No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Llegan los pajaritos del tiempo con José Miguel Viñas. Hola, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente.
Sí.
Muy agradable también pasear a estas horas por las calles de Almansa.
Y ayer por la noche también. Ayer tarde noche soplaba un vientecillo muy agradable, que nada tiene que ver con el tornado, entre comillas, que pasó por aquí. Tú dices que no fue un tornado, sino una tormenta con un viento especialmente intenso.
No fue una tormenta normal, eso hay que decirlo. Fue una tormenta severa y, por los datos que he podido consultar, no llegó a ser tornado, pero fue lo que se conoce técnicamente como un reventón. Que para que la gente lo entienda...
Un reventón, desde luego, lo que causó
si,
aquí.
Si de repente, asociado a esa fuerte granizada que ocurrió, no en toda la localidad, sino sobre todo en una zona de aquí del municipio, cae de forma muy, muy violenta un montón de aire frío contra el suelo y eso genera esas rachas tan extraordinarias que pudieron atestiguar la gente de aquí y que ha causado esos destrozos en diferentes puntos, sobre todo árboles hemos visto arrancados de cuajo y tal, ¿no? Pero, como digo, por los datos que yo he consultado, no podemos hablar de que ha habido un tornado en Almansa. Sí, ese reventón.
Un reventón. Ya lo saben, un reventón. Bueno, ¿qué tiempo nos espera este fin de semana? Espero que el principal tornado que pase por Almansa este fin de semana seamos nosotros. Que no haya otras incidencias meteorológicas.
No hay previsión de tornados por aquí ni de reventones. El tiempo se va a mantener bastante tranquilo en todo el centro y sur de la península, pero por el norte, Pepa, las cosas están empezando a cambiar y van a cambiar más en las próximas horas, sobre todo de cara a mañana domingo, porque se está descolgando un frente que va a provocar de cara a mañana una bajada, un descenso importante, además de las temperaturas. Ya va a notarse nuevamente cómo bajan esas temperaturas. De hecho, esa situación de esa tormenta severa que tuvieron por aquí y en otros puntos del este de la península el pasado martes estuvo asociada precisamente a ese cambio de tiempo que provocó esa bajada, ese descenso de temperaturas que se ha notado. Bueno, pues para mañana va a ocurrir algo parecido. Y en el norte, como te digo, pues ya tenemos los cielos con nubes, sobre todo en Galicia se están produciendo algunas lluvias y esas lluvias, que en principio van a ser hoy débiles, pero van a ir poco a poco extendiéndose a otras zonas de las comunidades cantábricas, alcanzando incluso últimas horas ya la zona del Alto Ebro y los Pirineos, y ya durante la madrugada todavía afectando a más zonas de ese extremo norte. Pero como digo, por el centro y por el sur vamos a seguir con los cielos bastante despejados, algunas nubes que acumulan a estas horas los vientos de levante en la zona del estrecho, las nubes que siguen ahí agarradas en el norte de Canarias porque los alisios siguen soplando con bastante intensidad, y hoy destacado el calor. Hoy vamos a notar más calor en buena parte de España, y especialmente por aquí por donde nos encontramos, en la zona interior de la mitad oriental, van a subir las temperaturas de manera moderada, las temperaturas máximas.
Bueno, mira qué bien. ¿Y mañana?
Y mañana, pues la evolución de ese frente, lo que nos va a traer van a ser ya tormentas, principalmente en la zona del Pirineo y por Cataluña. Incluso ya desde por la mañana podríamos tener actividad tormentosa importante destacada por esas zonas, pero ya por Cataluña, ya de cara a la tarde-noche, podemos tener alguna tormenta también que localmente puede ser fuerte. El tiempo poco a poco irá mejorando por puntos del Cantábrico, donde por la mañana pues estará cubierto, tendremos esas lluvias y soplarán vientos moderados del noroeste. Y lo destacado mañana, yo creo, aparte de esa actividad tormentosa en el nordeste, en la zona del Pirineo sobre todo, es el descenso de las temperaturas que antes te he apuntado. Se va a notar en buena parte de la mitad norte, con descensos de hasta 6 y 8 grados en las máximas, es decir, una bajada importante.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas. El calor, sabemos que es el protagonista, y acabas de mencionar tú la palabra varias veces, es el protagonista indiscutible del verano en nuestro país. Y a él le vamos a dedicar el último espacio del tiempo de la temporada. ¿Tú cómo definirías el calor?
Pues si tiramos de diccionario, encontramos una primera definición que apunta que el calor es la sensación que experimentamos ante una temperatura alta o elevada. Lo que no especifica el diccionario es cuál es esa temperatura,
claro,
o a partir de qué temperatura comenzamos a sentir calor. Aquí en España, principalmente en el sur de la península, mucha gente otorga al término calor el género femenino, se refiere a él a la calor o la caló, en vez de al calor. Y el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia indica que calor es una voz masculina en la lengua general culta y añade que su uso femenino es normal en el español medieval y clásico, pero hoy en día se considera vulgar, por lo que debe evitarse su uso. El calor es igualmente una magnitud física que podemos definir como la energía que pasa de un cuerpo a otro que está a diferente temperatura, transfiriéndose de los cuerpos calientes a los fríos.
En catalán es una palabra femenina también. ¿Cómo se transmite el calor en la atmósfera?
Pues la energía calorífica se puede transmitir por radiación, por conducción o por convección. Los tres procesos tienen lugar en la atmósfera, pero es la convección la que transfiere el calor de forma más eficaz al aire. La fuente primaria del calor es el sol, todo el mundo lo sabe, que irradia en todas las direcciones, y aunque entre el sol y la Tierra haya vacío, la radiación solar consigue desplazarse por el espacio y atravesar nuestra atmósfera, llegando una importante fracción de la misma a la superficie de nuestro planeta. Las zonas continentales se calientan mucho más que los océanos, que absorben buena parte del calor que les llega. Y aunque el aire es un mal conductor del calor, los suelos, al calentarse, sobre todo ahora en verano, consiguen transmitir por conducción parte del calor a la capita de aire que se apoya sobre ellos. Como el aire caliente es más ligero que el frío, se dispara rápidamente la convección, de tal forma que mediante ese proceso enormes burbujas de aire caliente ascienden de abajo arriba por la atmósfera, y eso es lo que transfiere grandes cantidades de calor al aire.
Oye, ya que antes mencionabas esa expresión popular, la caló, ¿de qué otras formas nos referimos al calor los españoles?
Pues mira, Pepa, la riqueza de nuestro idioma es tan enorme que hay muchísimos términos relativos al calor. Dependiendo de las regiones, pues nos referimos a él, por ejemplo, como caloracho, calorina, calorza, quemazón o farria en algunos lugares. Al calor excesivo también se le llama chicharrina, en referencia a las chicharras o a las cigarras, que en esta época del año, sobre todo en esas horas centrales del día, emiten realmente un sonido estridente y con una intensidad tremenda. Y tampoco faltan referencias al bochorno, que en algunas comarcas, por ejemplo, de León, como en la Maragatería, llaman chorni o churmo. Y en otros lugares también se emplea el término sorna, pero no para indicar ironía, sino para referirse a eso, al bochorno. La fuerte insolación estival también tiene su hueco en el vocabulario meteorológico popular, con palabras como solanera, retesterro, rachisol. Bueno, como ves, hay bastantes términos que hacen alusión al calor.
Para aludir al calor. Me estaba pensando ahora, cuando hablabas de las cigarras o las chicharras, realmente emiten un ruido tan estridente que te preguntas cómo un bicho tan pequeño puede conseguirlo.
Parece algo no natural.
¿Dónde tiene la máquina que le permite?
Y además, eso lo podría decir,
hacer tanto ruido.
Podría decir Joaquín Araujo, están ligando, ¿eh?, cuando emiten esos sonidos.
¿Sí?
Los machos están ligando.
Pues a mí me parece disuasorio, ¿qué quieres que te diga?
Pues a las hembras de las cigarras les debe gustar.
Te vas pitando. Bueno, ¿dónde termina el frío y comienza el calor? Porque, claro, cada persona en esto es diferente. Antes nos hacíamos esta pregunta. ¿Pero hay una forma de establecer algún valor que marque la frontera objetiva entre frío y calor?
Bueno, yo realmente no creo que pueda establecerse esa frontera precisamente por esto que comentas, ¿no? Cuando a veces en invierno los termómetros marcan 0 grados, es frecuente escuchar en tono de WhatsApp que ni frío ni calor hace.
Sí.
Bueno, ahora bien, si preguntamos, por ejemplo, a la gente de Almansa, a otros sitios que ya se ha desplazado hasta aquí, pues eso, ¿con 0 grados hace frío? Pues yo creo que todo el mundo diría, pues sí, 0 grados hace frío, ¿no?
Un frío que pela, vamos.
Un frío que pela, ¿no?
José María Íñigo dirían que no, que se está bien, pero mucho
frío. Fíjate qué pasaría si yo esa pregunta la hiciera, pues qué sé yo, en uno de esos pueblos de Siberia que están a 50 grados bajo cero, 2 meses y
bueno,
pico de...
Bueno, es verano, con cero, claro, grados es verano.
Digo, ¿ustedes con 0 grados cómo están? Bueno, pues se pondrían, vamos, la mar de contentos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso nos da una idea bastante clara de lo relativo que es el tema del frío y el calor, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ahora en verano empieza a agobiarse ya cuando la temperatura sube por encima de 30 grados. Y hay gente, bueno, pues que se adapta bastante bien al calor, incluso le gusta, ¿no?, que haga calor y prefiere estar así, pues con ropa bastante ligera.
¿Tú crees que el tratamiento que los medios de comunicación dan a las informaciones relativas al calor es correcto, es bueno?
Bueno, yo creo que por ejemplo, en demasiadas ocasiones se recurre a los tópicos, no se contrastan lo suficiente los datos de los observatorios, los datos oficiales de temperatura, y también se anuncian con demasiada ligereza las olas de calor, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a leer, llega una ola de calor. Bien, en este asunto, yo la verdad es que soy bastante crítico con lo que se hace por parte, no de todos los periodistas, pero de un grupo importante de ellos. Es bastante habitual, por ejemplo, que se den como buenos los datos de los termómetros que hay por la calle, ¿no? Cuando es bien sabido que las temperaturas que marcan esos termómetros un día a las 3 de la tarde, ahora en verano, pues son bastantes grados superiores a la temperatura real del aire, ¿no? Que es realmente lo que nos interesa saber. Y a la vista de esto, claro, la gente pues ve ese termómetro y dice, bueno, pues estos del tiempo ya se han equivocado, me estaban diciendo que hay aquí 38 grados, y estamos a 44. Bueno, pues eso por ejemplo, hay que saberlo, ¿no? Y en cuanto a las olas de calor, pues también, cada vez que parece que ya se anuncia por parte de nosotros que llega una masa de aire de África, que van a subir mucho las temperaturas, ya está ahí el titular de la ola de calor. Bueno, pues esas cosas hay que precisarlas.
Los 40 grados son, digamos, una barrera psicológica que ahora en verano se alcanza o se supera con relativa frecuencia muchos termómetros. A pesar de ello, los meteorólogos insistís en que temperaturas de ese calibre se registran solo ocasionalmente en los observatorios. ¿Podemos considerar excepcional una temperatura de 40 grados ahora mismo en verano en nuestro país?
Pues teniendo en cuenta que todos los veranos se alcanzan o se superan esos 40 grados en varios observatorios españoles, no podemos considerar ese hecho como excepcional. Si echamos manos de las series climatológicas y nos fijamos en las temperaturas máximas absolutas, fíjate qué curioso, comprobamos cómo esos valores tan extremos pues no se dan únicamente en el sur de la península, aunque evidentemente aquí es donde son más frecuentes. Entre las capitales de provincia donde se han superado en alguna ocasión los 40 grados, tirando de serie histórica, tenemos, por ejemplo, en julio, dato de julio, Ourense, Valladolid, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Huesca, Zaragoza y Lleida. Todas ellas en el tercio norte de la península. Esto nos da una idea.
San Sebastián sorprende, la verdad.
Son situaciones más puntuales que las que están aquí en el sur, en el Valle del Guadalquivir, pero de vez en cuando ocurre eso también.
Oye, a Écija, en la provincia de Sevilla, se la conoce popularmente como la Sartén de Andalucía. ¿Los datos certifican que es el lugar más caluroso de España o es un mito similar al de Grazalema y el máximo pluviométrico que ya comentamos aquí en su día?
Pues hay datos que apuntan directamente, efectivamente, a Écija, en el Valle del Genil, hay un tributario del Guadalquivir, como el lugar donde en verano se alcanzan las temperaturas más altas. Pero en cualquier caso, los valores registrados allí son comparables a los de otros municipios cercanos de provincias de como Sevilla, Córdoba o Jaén, ahí en la zona del curso medio del Bajo y o Bajo Guadalquivir. Dependiendo de los años que consideremos, para calcular los valores medios de temperatura, Écija se erige o no en la legítima sartén de Andalucía. La temperatura media de las máximas diarias del mes de julio durante el periodo 2001-2010 en Écija fue de 36,9 grados centígrados, la media. Ese valor supera en algunas décimas, por ejemplo, al de Sevilla, al de Córdoba o al de Andújar, una localidad también muy calurosa en la campiña de Jaén. En cualquier caso, en cualquiera de esos municipios, pues más o menos el calor es comparable. No podemos decir que únicamente Écija, ¿no? Realmente es una zona que engloba varios municipios donde se registran las temperaturas normalmente más altas de España.
Pues ya sabemos algo más sobre el calor. Ahora lo que hace falta es salir a la calle y sentirlo. Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Hasta luego.